Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube contigo, amor americano. Sube contigo, amor americano.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido compañero y amigo licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Norberto. ¿Cómo están todos?
Pero muy bien, dentro de todo muy bien. Querido amigo, el tema de su columna de hoy tiene relación con algo que ha estado difundiendo en las redes sociales, en algunos otros medios, que son las 6 grandes tendencias que transformarán el mundo. ¿Otro anticipo de Carlitos Pereira Mele en el Club de la Pluma?
justamente por eso lo estamos por lanzar de nuevo. Tenés toda la razón. No es por el ego propio, pero sí es reconocer que los análisis, los informes y las columnas que hemos estado haciendo durante años, especialmente en el Club de la Pluma, que en algún momento se las tildó de teorías de complot, de sueños irrealizables, de imposibles, de que la situación ya estaba bien definida, en la realidad, hoy en día, con estos informes que están saliendo de las consultoras, especialmente que tanto han sido elevadas al nivel casi eclesiástico por los grandes grupos económicos, las tendencias que nos lanzan este año sobre un futuro cercano, apenas a 20 años vista, porque hablan el informe de esta agencia PwC inglesa, ¿no es cierto?, la famosa PricewaterhouseCoopers, que ha sido una de las dos o tres más grandes en el mundo, es todavía, habla de unas 6 puntos de tendencia, que en definitiva son los puntos que venimos analizando durante años en esta columna. La venimos tratando de hacer confirmar en la mayoría de nuestras diligencias y de nuestros amigos que nos escuchan. Y hoy en día esto viene a ratificar que todo lo que dijimos y todo lo que analizamos está perfectamente justificado y está evidentemente siendo hoy en día materia de estudio para los que llegan tarde a esta gran verdad, ¿no? ¿Y cuáles eran estos puntos? Porque eso es lo importante, ¿no? El primer punto era que dijimos en el 2001, Norberto, dijimos que la unipolaridad se acababa, que se venía la multipolaridad. Por supuesto que fue un escándalo. Un escándalo porque era el momento de sumo poder de Estados Unidos. Es una teoría que yo la adopté de un gran pensador latinoamericano, Helio Guadalibe, el gran sociólogo brasilero, hombre de la Academia de Ciencias de Brasil, y que decía claramente que los niveles de poder mundial se iban a modificar en pocos años. Bueno, nosotros hemos seguido esa tendencia y decíamos que el crecimiento de las potencias emergentes iban a cambiar radicalmente el mundo uno o mundo unificado que se quería plantear. En la realidad, estos informes de esta consultora económica financiera habla de que se viene la consolidación de las potencias emergentes y que la globalización aplicada por el imperio norteamericano, que fue la herramienta que usaron los grandes grupos empresarios, está en franco retroceso. Otro tema que también lo venimos afirmando de hace muchos años es que la economía del mundo ha virado hacia el mundo hacia Pacífico. Siempre se nos dijo que no era así, que el complejo industrial Asia-Pacífico era simplemente un taller de mano de obra barata para las potencias de la triada, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Hoy se está demostrando de que eso no es así y de que básicamente Europa entra en la decadencia y Japón también, lo que no hacía Estados Unidos, que también lo veníamos diciendo que Estados Unidos no iba a deteriorarse tanto, pero sí no iba a tener el mismo rol hegemónico que tuvo hasta el año 2000. Y lo que sí decíamos que Europa se moría por otras razones, no por las razones económicas, por sus crisis, etcétera, por el envejecimiento de su población, lo dijimos. Hoy en día sale a la luz, por supuesto, que el envejecimiento europeo va a hacer que su situación política y de peso mundial se reduzca fuertemente. Otro punto que también era importante que veníamos analizando nosotros era el tema del manejo de las tecnologías. El manejo de las tecnologías, que fue supuestamente la herramienta que pusieron los grandes centros de poder mundial, y derivar a los países secundarios o periféricos la producción masiva de sus bienes, decía que con el control de esa tecnología no hacía falta tener grandes fábricas. La historia demostró que no es así. Y la realidad es que los países periféricos y fundamentalmente las potencias emergentes han dado un salto cualitativo en el tema de las tecnologías, el caso específico que siempre se obvia, por ejemplo el de China, que ya tiene astronautas en alrededor del globo terráqueo dando vueltas, cosa que la prensa masiva occidental lo ha ningundeado permanentemente, o sea que la población que recibe la información de los medios occidentales desconoce prácticamente estos tremendos avances de la tecnología china, que por supuesto esos tremendos avances se han visto acelerados por el aporte de tecnología también rusa. Dijimos que Rusia iba a virar hacia una alianza mucho más profunda con China, y los últimos acontecimientos lo vienen demostrando. Es más, ese supuesto cerco que le quiere montar a Estados Unidos, que me parece que es el famoso tiro que salió por la culata, lo obliga a Rusia a reforzar su alianza estratégica con China, y eso en definitiva es un golpe mortal a las pretensiones de la triada. Otro punto que veníamos analizando, y que lo dijimos con gran claridad, y por eso ahí entrábamos fuertemente los latinoamericanos, era la lucha por los recursos naturales y el aumento del costo de los mismos. Y lo hemos dicho, lo hemos afirmado, y lo vemos patente en las áreas donde se dirime esta lucha, en el espacio africano, en el espacio asiático del sur, en nuestro territorio, donde compiten grupos multinacionales chinos, rusos, hindúes, norteamericanos y europeos, y también nuestra potencia emergente en la región, que es Brasil. O sea que todo lo que vinimos afirmando se está confirmando. Y decíamos claramente que cuál era el rol que le tocaba jugar a América y fundamentalmente a Sudamérica en este nuevo reordenamiento mundial, con estos nuevos jugadores, con esta declinación de la globalización que implementó Estados Unidos, era la de la consolidación de los espacios geoestratégicos continentales. Y en ese marco, América del Sur debe aprender y reconocer que la única estructura que le queda dentro de este gigantesco mundo convulsionado, en que en todos estos elementos que hemos hablado están en lucha entre sí, es confirmar que elementos como la UNASUR, el Mercosur ampliado y las estructuras que nos demos, hasta las defensivas, son la nueva y única herramienta que tendremos para entrar en esta nueva conformación global. Lo hemos afirmado, lo hemos dicho permanentemente, y parecía que, bueno, que era una tesis, que era una teoría más, que era una proyección de alguien. Hoy en día, los grandes centros, o think tank, como le llaman ellos, no sé, tanque de idea, que le da ideas a sus grupos empresariales, a sus grandes multinacionales, a sus estados, están afirmando esto que venimos diciendo hace más de 11 años, Norberto.
Se le agotaron los tanques, las ideas en los tanques, y tuvieron que recurrir a lo que veníamos difundiendo hace rato.
Claro, porque la realidad es la única verdad, y, sí, sí. Y la tendencia era esa. Lo que pasa es que, bueno, la tendencia se la ha intentado frenar. Otra cosa, estos grandes cambios no van a ser sin ruido de sable.
No.
Evidentemente, eso también lo confirmamos, y creo que se está demostrando en la práctica. Los conflictos en la Europa Oriental son un conflicto de ruido de responsables de los grandes jugadores donde juegan los peones. Uh-huh. Y lo estamos viendo, ya lo habíamos dicho. ¿Te acuerdas cuando dijimos que Libia iba a ser transformada en una especie de gigantesco rompecabezas en la que nadie iba a gobernar nada?
Sí.
¿Te acuerdas que lo dijimos?
Sí,
bueno,
sí.
¿Qué es lo que es hoy? Eso. Un gigantesco rompecabezas donde nadie controla el poder absoluto, sino que se tiene que negociar todas las medidas que se tomen. ¿Por qué? Porque las 120 tribus están todas contra todos.
Claro.
Hoy en día, lo que intentó hacer Estados Unidos es mojarle la oreja a Rusia, causándole problemas en Ucrania. ¿A qué está derivando? Está derivando a una balcanización de Ucrania. La mitad de Ucrania ya está decidiendo la partición y la incorporación como región independiente a la Federación Rusa, y lo habíamos dicho cuando empezaron los conflictos, no ahora,
uh-huh.
No es fácil decir esto, pero cuando empezaron los conflictos dijimos que ese territorio iban a iniciar procesos de separatismo, lo están ocurriendo.
Uh-huh.
O sea que en los análisis no le hemos cerrado, lo que pasa es que los grandes poderes intentan establecer o mantener los statu quo o fortalecer sus posiciones, y para ello tienen que mentir, tienen que crear falsas alternativas, tienen que crear falsos líderes, etcétera, etcétera. Y en la realidad es esto que hoy en día estamos viendo. En definitiva, para ir redondeando, no me quiero olvidar de que hay 300 grupos multinacionales que manejan el 43% del Producto Bruto Mundial. De esas 300 grandes multinacionales, el 70% son norteamericanas.
Uh-huh.
O sea que este mundo que nos avisa esta nueva consultora inglesa es un mundo donde ese 70% de las 300 están en detrimento. Por lo tanto, atención, porque eso también puede llevar a un enfrentamiento muy serio, porque nadie quiere perder poder ni capacidad de poder absorber toda la economía mundial.
Uh-huh. Lo último y brevemente, si podés decir algo sobre esta denuncia que han expresado el canciller Héctor Timmermans con relación a las posibles maniobras militares en Malvinas.
Bueno, es más de lo mismo. La historia ya la conocemos, ¿no? Es la profundización de las acciones que tiene Gran Bretaña en la zona.
Uh-huh.
Hace años hemos dicho de que Inglaterra iba a trasladarse hacia el Atlántico Sur, que era la zona donde podía realmente operar y donde podría seguir manteniendo su status quo de potencia importante declinante. ¿Por qué? Porque en el Mar del Norte se le habían agotado los recursos petrolíferos. No hay que inventar nada nuevo. Entonces, uh-huh. Todos sabemos que el Mar del Norte está reduciéndose su producción petrolífera.
Claro.
Tampoco tienen mucho que más donde ir a explotar por esa zona. No pueden avanzar sobre el Mar Ártico, todos sabemos, porque es el Mar Ártico. Rusia ha realizado una serie de maniobras ahí, hasta tipo militar, para impedir que ingresen grupos empresariales de la Unión Europea en su zona. O sea que, ¿cuál es el otro territorio que le queda a esta potencia declinante? El Atlántico Sur. Y lo dijimos, el Atlántico Sur, fundamentalmente, ellos tienen la mayoría de los islotes bajo su control, y por lo tanto, y si la proyección es que gracias al control de los islotes del Atlántico Sur se puede acceder al continente blanco, o sea, a la Antártida, con más facilidad, ellos no van a retroceder en ese aspecto,
sí.
Van a seguir profundizando, y por lo tanto van a seguir realizando todo este tipo de maniobras, de acciones que son totalmente, digamos, favorables a su estrategia.
Uh-huh.
El tema es cómo los argentinos desarrollamos una estrategia en contra y cómo los argentinos procedemos a realizar una estrategia global con nuestros amigos y vecinos del continente.
Sure.
Es por ahí donde pasa toda esta historia, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es donde creo que estamos, en algunos aspectos hemos avanzado y en otros no tanto. Pero en definitiva, esta es la realidad con la que vamos a tener que seguir lidiando permanentemente.
Querido amigo Carlos Pereira Mérez, nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
Gracias, saludos a todos.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna excepcional, la exposición que hizo nuestro columnista, uno de los columnistas estrella, sobre geopolítica en este caso.